Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Déjeme comentarle que vamos a abordar varios temas. Primero, sobre el pacto fiscal, déjeme comentarles, y luego algunas noticias que tienen que ver con relevancia nacional, pero hoy vamos a hablar de diferentes temas. El primero va a ser el de pacto fiscal, pacto federal, que había mencionado el gobernador del estado, y que van a empezar estos diálogos de hablemos del pacto fiscal. Le voy a tener todos los detalles. Pero, desde luego, también comentarles lo que inicialmente dijo el gobernador fue un pacto federal. Corrigió y dijo, no, es pacto fiscal. Entre pacto federal y pacto fiscal hay una gran diferencia. Nosotros ya tuvimos aquí un programa en el que especialistas en la materia nos hablaron sobre el tema. Y en estos días próximos a este diálogo de Hablemos del Pacto Fiscal, le estaremos transmitiendo justamente este programa en donde se habló sobre la diferencia del pacto federal y pacto fiscal, que es lo que busca el gobernador de Jalisco, pero que también ya se unió otro estado de la República, como es el de Nuevo León. Bien, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que habrá una consulta sobre el pacto fiscal en Jalisco. Esto se hará durante el mes de agosto y septiembre. Previo, habrá un foro que se va a llevar a cabo el miércoles 23 de julio. Bien, déjenme comentarles que recibimos ya de la Dirección General de Participación Ciudadana una invitación, un documento para hablar precisamente sobre esta estrategia de gobernanza y participación ciudadana de la que los ciudadanos pues tenemos la oportunidad de participar. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, ha solicitado al Consejo Estatal de Participación Ciudadana la realización de una consulta para preguntar a los habitantes del estado acerca de la pertinencia de solicitar a la federación la revisión de los términos del convenio de concertación fiscal que existe actualmente conocido como pacto fiscal. Bien, comentarles que inicialmente, tal vez por equivocación, yo creo, el gobernador de Jalisco había hablado de el pacto federal, que son totalmente dos cosas diferentes. También vamos a hablar de qué tan fácil es que los estados dejen el pacto fiscal, porque ¿qué habrá? Pues serias implicaciones podrían ser para la desincorporación del esquema de coordinación fiscal para la mayoría de las entidades que así lo proponen. Y déjeme comentarle, nosotros tuvimos varios especialistas que nos hablaron de esta situación. Sin embargo, al inicio fueron 10 gobernadores que querían sacar a sus estados del pacto fiscal al argumentar que el gobierno federal le regresa muy poco de lo que sus entidades aportan al país, y esto los tiene confrontados con la administración del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, le comento que esta consulta para preguntar a los habitantes del estado de Jalisco acerca de la pertinencia de solicitar a la federación la revisión de los términos del convenio de concertación fiscal que existe entre Jalisco y la Federación. Hoy no vamos a mencionar a Nuevo León, vamos a concentrarnos en Jalisco y vamos a concentrarnos también en lo que ha sido la participación de los municipios. Es decir, de la misma queja o de lo que adolece el estado de Jalisco, lo que dice el gobernador Enrique Alfaro con respecto al trato que le da la federación al estado, en los municipios también podríamos quejarnos del trato que nos da el estado, en este caso a Puerto Vallarta. Me voy a concentrar en Puerto Vallarta. No voy a hablar de los municipios como San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa, los demás municipios. Me voy a concentrar en Puerto Vallarta en esta ocasión, porque este foro va a ir para todo el estado de Jalisco. Bueno, pues el Consejo Estatal de Participación Ciudadana ha desarrollado una propuesta para la puesta en marcha del proceso de consulta sobre el análisis y revisión del pacto fiscal, que ha sido creada con el objetivo central de que los ciudadanos cuenten con la información suficiente para participar en la consulta de manera informada. Vamos a escuchar, amigos del auditorio, lo que dijo el gobernador del estado recientemente sobre este pacto fiscal, lo que comentan los empresarios, que por cierto, tendríamos que hacer una mesa aquí de trabajo para hablar sobre lo que ya se avecina, este foro sobre el pacto fiscal. Vamos a escuchar.
Los empresarios de Jalisco, la representación formal de los empresarios de Jalisco, planteó una serie de puntos al presidente de México. Uno de ellos es la necesidad de convocar de inmediato a una convención nacional hacendaria para poder revisar el pacto fiscal. Lo que yo puedo decir es que el planteamiento que hicieron los empresarios de Jalisco tiene todo el respaldo y toda la solidaridad del gobierno del estado. Que los empresarios están planteando una ruta correcta, que compartimos, y que en específico en ese punto, sobre el tema del pacto fiscal, lo que yo puedo adelantar es que somos ya muchos los estados que ya nos cansamos de los abusos de la federación. Muchos. Nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos y de ser parte de una república. Pero ya basta de abusos. Nosotros, por supuesto que compartimos la idea de que o se revise el pacto fiscal, ojalá y de veras se pueda lograr, o lo que va a generar este país es una realidad en la cual los estados que estamos aportándole más a la economía tendremos que tomar una definición en ese sentido. Yo espero que eso no tenga que suceder. Yo estoy a favor de que se revise el pacto fiscal, pero que si no hay voluntad de la federación, pues ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los estados que estamos produciendo, que estamos generando riqueza, empleos, trabajo y oportunidades para la gente. Entonces, pues entiendo la postura de Nuevo León, y en todo caso lo que haría sería mandar un mensaje primero de voluntad para revisar el pacto fiscal, tratando de que no tengamos que romperlo. Pero por supuesto que está la disposición legal y la ruta legal para poder salirnos de ese acuerdo. Ojalá no tengamos que llegar a eso.
Bien, pues ya lo escuchamos, pero ¿qué tan fácil, difícil es salir del pacto fiscal? ¿Qué es el pacto fiscal? Mire, desde hace varios meses, mandatarios de otros estados de la República hablaron, yo no sé si decir amenazaron, pero hablaron de salirse del pacto fiscal. Fueron Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas y desde luego Jalisco. Pusieron sobre la mesa la necesidad de modificar el pacto de coordinación fiscal, pues consideran, como ya escuchó usted, que es injusta la forma que la federación reparte los recursos. El propio gobernador de Jalisco dijo, y usted escuchó, no vamos a permitir el abuso ni el atropello, preferimos el diálogo que la confrontación, pero estamos listos para dar batalla jurídica, política, si es necesario, estamos pidiendo lo que por ley y por derecho nos corresponde. Son solo uno de los pronunciamientos que hemos escuchado por parte de los mandatarios. En particular, vamos a hablar hoy de Jalisco. El gobernador ha enviado mensajes reiteradamente en que requiere de asignación equitativa de los impuestos, tanto locales como federales, y su distribución entre la Federación, estados y municipios, por lo que no ha sido fácil, desde luego, la situación. ¿Qué tan fácil o qué tan viable es romper el pacto o el federalismo para actuar dentro de esto equitativamente? Las diferencias del norte, centro, sur, occidente, pues son distintas. Pero déjenme comentarles, amigos del auditorio, que se van a empezar a hacer diálogos para hablar del pacto fiscal. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, continuamos con este tema sobre el pacto fiscal. Usted en breve empezará a estar escuchando sobre este tema. Bueno, pues el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, repito, ha desarrollado una propuesta para la puesta en marcha del proceso de consulta sobre el análisis y revisión del pacto fiscal, que ha sido creada con el objetivo central de que los ciudadanos cuenten con la información suficiente para participar en la consulta de manera informada. Pues se nos van a juntar dos consultas, ¿no?, que también vamos a hablar de ella en un momentito más. Pero motivo por el cual nos están invitando a todos, a los medios, a comunicadores, a periodistas, hacer extensiva esta convocatoria a los ciudadanos en general, a los diálogos presenciales, hablemos de pacto fiscal, con el objetivo de generar espacios de conversación y diálogo entre ciudadanos de los distintos sectores de forma cercana y con información respecto al pacto fiscal que se llevarán a cabo en todas las regiones del estado de Jalisco, con asistencia de expertos que van a dialogar con los ciudadanos. El primer foro presencial será el miércoles 23 de julio, con un horario de 5 a 7. Esto, por ejemplo, será en la UNIVA, aquí en Puerto Vallarta, en la UNIVA, en las colonias Villas Universidad, aquí en Puerto Vallarta, de 5 de la tarde a 7. Y para que este proceso se lleve a cabo, bueno, pues están involucrando a personas del municipio. Es muy importante contar con la participación y cooperación, y se puede involucrar a los habitantes del municipio en esta importante decisión que, según dicen, nos beneficiaría a todas y a todos. ¿De qué manera? También nos van a explicar. El Consejo Estatal de Participación Ciudadana y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana se va a coadyuvar con el objetivo de lograr consolidar este proceso, esperando contar con la participación de los ciudadanos. Es importante mencionar que por su seguridad y la de los demás invitados, el acomodo de cada ciudadano será respetando el protocolo de sanidad, de sana distancia. Y esto nos lo envían desde el área de participación ciudadana la Coordinadora General de Ciudades Medias, la maestra Romina Elizabeth Sánchez, Chávez Sánchez, ¿con quién? Bueno, pues ya tendremos la oportunidad de platicar sobre este tema. Y bueno, ¿cuál ha sido la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en la posibilidad de dejar el pacto fiscal? Le recomendó consultar a los ciudadanos si realmente estarían o no de acuerdo. Vamos, en estos días, amigos del auditorio, les anuncio que vamos a tener, como ya lo tuvimos hace tiempo, pero lo vamos a transmitir de nueva cuenta para que usted, de voz de especialistas, sepan realmente qué es el pacto fiscal. Es muy importante esto porque, y quiero comentarlo así, porque al inicio el gobernador del estado de Jalisco primero había hablado de un pacto federal, había habido por ahí una confusión entre pacto federal y pacto fiscal. Hay una gran diferencia. El pacto federal fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la federación, es decir, todos los estados. No para perpetuar contrastes ni rezagos, exige avanzar a un federalismo que sea eficaz instrumento de redistribución de los recursos y las oportunidades. El pacto federal tiene que ver con la constitución de todos los estados, desde luego municipios y estados que conforman la organización política del Estado mexicano, en la que todos los estados pertenecen a la federación, son soberanos y están unidos mediante un acuerdo nacional en sus tres niveles, que son federal, estatal y municipal. Eso es el pacto federal. ¿Qué es el pacto federal? Según la constitución política, México ha tenido en la historia cinco constituciones diferentes. En 1824, en 1836, en 1843, en 1857 y la de 1917. Esta última es la que vivimos, es decir, la que se encuentra vigente. Vemos el mapa nacional, vemos todos los estados, la división política de cada estado unido en este pacto federal, que es la organización política del Estado mexicano, en la que todos los estados de la federación son soberanos y están unidos mediante un acuerdo nacional en sus tres niveles, federal, estatal y municipal. Bien, la naturaleza jurídica del Estado mexicano se encuentra concebida en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo al artículo 40, el régimen federal está conformado por estados libres y soberanos, 31 y la Ciudad de México en todo lo que se refiere a su régimen interior, pero que están unidos en una federación. En este pacto, la población ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión. Le voy a poner un ejemplo porque lo acabamos de vivir aquí en Puerto Vallarta. Un ejemplo en el que el municipio de Puerto Vallarta, a través del ayuntamiento, y que aquí hay que aprender a diferenciar y que uno lo aprende, ¿verdad? ¿Qué es el municipio? ¿Qué es el ayuntamiento? El ayuntamiento es el presidente, los regidores que nos representan. El municipio somos todos nosotros. La administración pública son los directores, los trabajadores, los jefes de departamento, el tesorero. Todos ellos conforman la administración pública municipal. El ayuntamiento, repito, presidente, regidores, síndico, secretario general, todos ellos son el ayuntamiento de Puerto Vallarta. Y el municipio de Puerto Vallarta somos todos. Bien. Partiendo de ahí, vamos a recordar que Puerto Vallarta vivió un episodio recientemente al solicitar y ejercer su autonomía como municipio, que Seapal pasara a formar parte del municipio. ¿Por qué? Porque el agua y todas estas cuestiones tiene ahora sí que primera mano el municipio de operar este servicio municipal. Y ahora le voy a dar los pormenores, pero le quería poner ese ejemplo. Y entonces, Seapal, Vallarta, del estado se viene al municipio y se va a administrar por el municipio, por todos y por el ayuntamiento y por la administración pública municipal, que por cierto, ya hablaremos en este tema de entrega-recepción los miércoles sobre cómo van con Puerto Vallarta en su entrega-recepción, cómo va lo de también la entrega-recepción de Seapal con esas cifras que nos dieron de 2,000 millones de pesos en quebranto financiero, en la falta de mantenimiento, y 200 millones de pesos más que no se han podido acreditar. Pero bueno, estamos en lo del pacto federal de los estados de la República. Ahí le puse un ejemplo. Bien, el estado le está pidiendo a la federación un trato justo, equitativo. El federalismo mexicano establece las divisiones en el ámbito federal y local en función del poder ejecutivo, legislativo y judicial, organismos supuestamente, bueno, constitucionalmente autónomos. Bien, en el ámbito federal, el poder ejecutivo recae en el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según los términos del artículo 80 constitucional, mientras que en el local recae los gobernadores, como es el caso de Jalisco, como es el caso de Nayarit, y la jefa del gobierno del distrito, bueno, ya no es Distrito Federal, sino de la Ciudad de México, según lo establece el artículo 116 de nuestra Constitución, el poder legislativo en el ámbito federal se materializa en el Congreso de la Unión, donde están todos los diputados, que está integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, según el artículo 80 de nuestra Constitución. En el ámbito local, los congresos, como por ejemplo el Congreso del Estado de Jalisco, cada estado tiene su congreso según lo previsto al artículo 116. Y luego viene el Poder Judicial, estamos hablando del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el ámbito federal, según el artículo 94 de la Carta Magna, está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Unitarios de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura. Bien. En el local, los integrantes, los tribunales superiores de justicia, juzgados locales, penales, civiles, familiares, tribunales electorales, etcétera. Bien. Y obviamente que en el ámbito municipal, del que también tendremos que hablar, pues está los ayuntamientos, donde está el presidente municipal, en donde están los regidores que aprueban o desaprueban, ¿verdad? En donde está el presidente municipal, que también hace lo propio, pero los regidores pues están por velar por los intereses del municipio, por crear reglamentos, verificar que se respeten los mismos, obviamente para llevar una vida, entre comillas, ordenada. Así las cosas, amigos del auditorio. Ahora, en cuanto a la regulación del pacto fiscal, que tiene que ver con los recursos económicos, déjeme comentarle que esta consulta que se va a llevar a cabo propone unas urnas electrónicas durante 3 fines de semana consecutivos en 12 regiones del estado de Jalisco. En un grupo de cada 4 regiones, cada uno serán 28 y 29 de agosto, el 4 y el 5 de septiembre y el 11 y el 12 de septiembre. La consulta popular que se propone se realice entre los meses de agosto, septiembre de este año, plantea incluir 1 o 2 preguntas que permita a los ciudadanos decidir sobre los convenios del pacto fiscal. Por eso, en este espacio, los lunes, de aquí a que llega el 23 de julio, que se van a dar los diálogos, vamos a tener especialistas que hablen sobre lo que es el pacto fiscal. La consulta pública que se propone se realice entre los meses de agosto y septiembre de este año plantea 2 preguntas. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana donde los habitantes de un estado de demarcación territorial expresan sus opiniones respecto al tema de carácter público o impacto social consultados por la autoridad correspondiente. Bien, entonces, repito que esta consulta se va a llevar a cabo. Hasta ahorita se ha dicho que con urnas electrónicas durante 3 fines de semana consecutivas. 12 regiones del estado en grupos de 4. Cada uno serán, repito, 28 y 29 de agosto, 4 y 5 de septiembre, 11 y 12 de septiembre. Para que estemos muy atentos. Durante la sesión, que hubo del Consejo para reflexionar respecto a la solicitud presentada por el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Vamos a comentarle al regreso de la pausa y desde luego las preguntas que supuestamente se van a hacer en estos diálogos. Hablemos del pacto fiscal.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos, amigos del auditorio, y por aquí me pedían que si podía repetir el audio del gobernador. Con mucho gusto, lo vamos a repetir, con mucho gusto, para que usted escuche lo que dice el gobernador del estado con respecto a este pacto fiscal, que no federal. El pacto federal es una cosa y el pacto fiscal es otro. Bueno, déjeme comentarle que dentro de la ruta de trabajo que establece el Consejo antes de llevar a cabo la consulta popular, va a ser de generar jornadas de información, de capacitación y reflexión, foros, voces sobre el pacto fiscal, las cuales se realizarán en diferentes foros que le vamos a comentar. Por lo pronto, hablemos de este pacto fiscal. Se va a llevar a cabo el miércoles 23 de julio aquí en Puerto Vallarta. Yo les voy a estar informando para que ustedes, desde luego, asistan, vean de qué se trata y aquí recibir información para que en su momento, en agosto, usted vaya informado de lo que es el pacto fiscal, si está de acuerdo o no, para que usted opine en consecuencia al estar informado. Escuchamos a Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco.
Los empresarios de Jalisco, la representación formal de los empresarios de Jalisco, planteó una serie de puntos al presidente de México. Uno de ellos es la necesidad de convocar de inmediato a una convención nacional hacendaria para poder revisar el pacto fiscal. Lo que yo puedo decir es que el planteamiento que hicieron los empresarios de Jalisco tiene todo el respaldo y toda la solidaridad del gobierno del estado, que los empresarios están planteando una ruta correcta que compartimos y que en específico en ese punto sobre el tema del pacto fiscal, lo que yo puedo adelantar es que somos ya muchos los estados que ya nos cansamos de los abusos de la federación. Muchos. Nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos y de ser parte de una república, pero ya basta de abusos. Nosotros, por supuesto que compartimos la idea de que o se revise el pacto fiscal, ojalá y de veras se pueda lograr, o lo que va a generar este país es una realidad en la cual los estados que estamos aportándole más a la economía tendremos que tomar una definición en ese sentido. Yo espero que eso no tenga que suceder. Yo estoy a favor de que se revise el pacto fiscal, pero que si no hay voluntad de la federación, pues ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los estados que estamos produciendo, que estamos generando riqueza, empleos, trabajo y oportunidades para la gente. Entonces, pues entiendo la postura de Nuevo León y en todo caso lo que haría sería mandar un mensaje primero de voluntad para revisar el pacto fiscal, tratando de que no tengamos que romperlo. Pero por supuesto que está la disposición legal y la ruta legal para poder salirnos de ese acuerdo. Ojalá no tengamos que llegar a eso.
¿Ya? Pues ahí está. Ahora, yo creo que los municipios, como es el caso de Puerto Vallarta, mucho tendrán que hablar y decir, y desde luego invitaremos a los empresarios, a representantes que puedan externar su punto de vista y comentarios al respecto. Miren, yo lo traduciría de una manera tan sencilla que de la misma forma que el gobernador se queja, como lo estamos escuchando, del trato que le ha dado la federación, es decir, el gobierno federal, nosotros como vallartenses, pues también nos podríamos quejar del trato que nos da el Estado de Jalisco, ¿no? Le pongo ejemplos, y de eso se trata, de que reflexionemos, de cómo nos ha tratado la Federación y cómo nos trata el Estado a un municipio que trabaja, a un municipio que envía sus recursos vía impuestos tanto al Estado como a la Federación. Hay que hacer un análisis de cómo están nuestras calles, cómo está la infraestructura de Puerto Vallarta. Por ejemplo, ¿cómo están las calles? Los servicios básicos, el alumbrado. ¿Cómo están las calles de Puerto Vallarta, la infraestructura? Pues la dotación de los servicios, la recolección de basura, ¿cómo está? Todos los vallartenses de una u otra manera pagamos impuestos para tener buenos servicios. Ahora, las carreteras que forman parte del Estado, todo lo que administra el Estado. ¿Cómo están las carreteras aquí del Estado? El Estado vino a multar a todo mundo y estuvo bien. Vino a multar a todo mundo que no trajera casco, que no trajera un número en la espalda, que no trajera un chaleco, vino vialidad. Pero ¿cómo están las calles que pertenecen al Estado? También hay que nosotros ponernos a reflexionar. Si de análisis y reflexión se trata, como municipio, todos los ciudadanos debemos de reflexionar cómo estamos, qué trato nos ha dado el Estado, pero también qué trato nos ha dado la Federación. Y en ese sentido, pues también tendríamos que preguntarle al Estado qué pasó, qué ha pasado con los 650 millones de pesos que la Federación le ofreció a Puerto Vallarta y que no los hemos visto reflejados en obras porque se fueron a Guadalajara. O sea, eso también tendríamos que reflexionar. Estos foros a los que vamos a acudir todos, los que estemos interesados, todos debemos de estar interesados. Y créame que yo creo que una sola fecha, el 23 de julio, con un horario de 5 a 7, que se me hace también muy corto el tiempo, por eso tenemos que informarles, por eso tenemos que cuando vengan las urnas electrónicas que nos anuncian, todos debemos de estar informados, no nada más un grupo que piense que son los únicos que sostienen al municipio. No. Aquí todos pagamos impuestos, ¿eh? De una u otra manera. Cuando usted va al supermercado, claro que paga impuesto. Cuando usted va a la tienda de la esquina, paga. El de la tienda de la esquina paga sus impuestos. Todos de una u otra manera. Unos más y otros menos. Pero todos contribuimos para el fortalecimiento económico del municipio, del Estado y la Federación. Por eso, cuando nos hablan de este pacto fiscal, pues hay que todos, por lo menos tener información. Usted búsquelo. Si en un momento dado usted a título personal dice, yo quiero saber qué es esto del pacto fiscal, porque mire, hubo esta confusión en la cual ya le comenté. El pacto federal es muy distinto al pacto fiscal. El pacto federal, ya se lo comenté y se lo dije, es la constitución de todos los estados en el país que somos. Hasta ahorita hablar del pacto federal sería una cuestión separatista. El pacto fiscal ahí tiene que ver, amigos del auditorio, con la cuestión de los recursos. El pacto fiscal, su nombre lo dice. Miren, se va a hacer esta consulta para decidir si seguimos siendo los que más damos a la Federación, a pesar de que nos devuelven, según dicho por los propios mandatarios y en caso particular de Jalisco, 28 centavos por cada peso que mandamos. Por ejemplo, en Nuevo León y Jalisco ahorita se están aliando, ¿no? Para emprender esto del pacto fiscal. Bueno, vamos a estar con dos consultas. Una, esta de Hablemos del Pacto Fiscal, porque en agosto, el primero de agosto, también se viene la consulta de para enjuiciar a los expresidentes de México, que ahorita vamos a conversar rápidamente. Pero miren, el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, ha preguntado a ganaderos, a productores de leche, si estarían de acuerdo con que los impuestos de la entidad se quedaran aquí. Y obviamente, como él dice, o como dice el presidente, a mano alzada todo el mundo dijo que sí. Aguascalientes, por ejemplo, cuestionó, ¿están de acuerdo en que el gobierno federal regrese a la gente los recursos para salud, cultura, deporte, ciencia, seguridad, derechos humanos y entre otros? Pues todos vamos a decir que sí, obviamente. Y queremos estar seguros de que esto no es un trasfondo político, de que esto no es un trasfondo para los próximos 3 años. Eso queremos nosotros pensar que no es así. Pero, de todas maneras, amigos del auditorio, aquí les estaremos dando información. Y que todos los mexicanos pues tampoco seamos rehenes de trasfondos políticos, si es que lo hubiera, si es que lo hubiera. Pero por lo pronto, vamos a ver qué sucede. Usted esté informado, por lo pronto aquí le vamos a informar todos los lunes con especialistas, con empresarios, con productores, con ciudadanos, porque muchos sabrán qué es el pacto fiscal, otros no. Y para los que no, pues aquí les vamos a informar. Hace mucho tiempo, recién que surgió esta polémica, aquí en este espacio de Todas las Voces Cuentan, tuvimos a un especialista que nos habló del pacto federal y del pacto fiscal. Vamos a retomar el tema, ¿por qué? Porque vemos que ya se acerca, ya está a la vuelta de la esquina, el 23 de julio, cuando se va a llevar a cabo este foro, Hablemos de Pacto Fiscal. Bien, hasta ahí la dejamos y nos vamos rápidamente a la pausa, al regreso, hablemos de otra consulta que se viene y desde luego, amigos del auditorio, también invitarlos a que no bajen la guardia, a que sigan utilizando su gel antibacterial, a que sigan utilizando su cubreboca, por favor, que lo tengan a la mano, porque lamentablemente en algunos áreas ha habido justamente incremento de casos. Quiero también compartirles, decirles que ya llegaron las vacunas justamente para que las personas de 30 a 39 años se vacunen esta semana. Tenemos pausa, ya regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, dije ya dejamos lo del pacto fiscal, pero también me preguntan, amigos del auditorio, muchas gracias por estarnos sintonizando, escuchar este tema que es importante, amigos del auditorio. Y nos decían, bueno, ¿qué pasaron con los 650 millones de pesos que se destinarían para Puerto Vallarta y que fueron reasignados a la línea 3 del tren en Guadalajara? Pues sí. Eso también seguramente tendremos la oportunidad de, en estos foros, de compartir y de decir, porque estos 650 millones de pesos que el gobierno federal iba a destinar a Puerto Vallarta fueron reasignados a la línea 3 del tren ligero de Guadalajara y se debió haber contado con la aceptación del municipio, es decir, que para que se fueran, el presidente en turno, en este caso Arturo Dávalos, debió haber dicho que sí. Vamos a ver. Porque de otra manera la Sedatu no tendría la facultad para hacer este tipo de movimientos. Así de que vamos a cuestionar también sobre esa situación. Y finalmente, hay otra consulta que tiene que ver con esta consulta para enjuiciar a los presidentes, expresidentes de México. Va a ser en agosto, déjenme comentarles. Ya incluso está una boleta diseñada para enjuiciar a los expresidentes de México. Aunque hay un presupuesto limitado, el INE presentó el diseño e impresión de las plantillas, mejor dicho. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó el diseño y la impresión de la plantilla, también braille, la boleta y el sello para la consulta popular para el primero de agosto. El primero de agosto. El 23 de julio tenemos foros de Hablemos del Pacto Fiscal, y ya después se van a llevar a cabo en agosto y septiembre esta cuestión del Pacto Fiscal. En agosto, el primero, tenemos una consulta en la que los ciudadanos deberemos de emitir nuestra opinión sobre si se debe proceder o no en contra de los expresidentes. Algunos, pues ya están muertos, como López Portillo, ¿no? Pero otros están vivos. Luis Echeverría, aunque usted no lo crea, todavía vive. De la Madrid también ya falleció. Falleció él y falleció también su esposa Paloma Cordero. ¿Quiénes quedan? Salinas de Gortari. Bueno, Luis Echeverría. Salinas de Gortari. Queda Ernesto Zedillo. Queda Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, 5 expresidentes. Y entonces, algunas de las preguntas son, ¿están de acuerdo o no que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es una pregunta. Y algunas otras que van a venir, amigos del auditorio. Lo cierto es que realmente se le podrá hacer algo a Peña Nieto, por ejemplo, con todo lo que salió de la Casa Blanca, desvíos de recursos, lo que salió de Felipe Calderón, o será un desahogo el que tendremos, ¿no? O será un desahogo de decir, sí, sí, que los enjuicien. ¿Los van a enjuiciar realmente? Esto también podría ser, desde luego, una situación como la que les comentaba hace un momento. Si fuese un trasfondo político también, claro que vemos, y ya les he comentado, que expresidentes en Perú están en la cárcel. Y no hemos visto en México, hemos visto a gobernadores como ahora a Roberto Sandoval, al de Veracruz, a César Duarte, a todos ellos, que son un buen número, los hemos visto, amigos del auditorio, en la cárcel. Faltan que algún día algún presidente de México, como ha pasado en Perú, estén en la cárcel por corrupción. Por ejemplo, la mayoría en Perú, ¿sabe por qué están hoy en la cárcel? La mayoría, uno se suicidó. ¿Por qué están? Porque tuvieron actos de corrupción, la mayoría, con empresa Odebrecht, esta brasileña que ha estado en el ojo del huracán. Pero le voy a comentar que 8 expresidentes de Perú, de ellos, están algunos en la cárcel. Desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra. Todos ellos expresidentes peruanos que han sido acusados de corrupción. Perú ha liderado por muchos años el crecimiento económico en América Latina. Ha sido cuna en las últimas tres décadas de expresidentes que han terminado en prisión o arresto domiciliario debido a las acusaciones de corrupción. Por ejemplo, Martín Vizcarra, pues está también Manuel Merino, es otro, Martín Vizcarra, como ya les comenté, Pedro Pablo Kuczynski, está en arresto domiciliario porque lo investigan por favorecer contratos con Odebrecht para construir una carretera y una obra de riego cuando era ministro del expresidente Alejandro Toledo. Está Ollanta Humala, un militar retirado que también lo investigaron por recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral presidencial. Según la fiscalía, parte de los fondos ingresó a su partido y otra parte la usó para elevar el patrimonio de Humala y su esposa. ¿En dónde hemos escuchado eso? Sobre Humala, estuvo 9 años en prisión. Los fiscales solicitaron 20 años de prisión, pero el proceso judicial, bueno, estuvo, olvídense, Alan García, quien decían que era el mejor presidente del Perú, se suicidó. Esto fue en 2019. Él se disparó, ahora sí que en la 100, cuando la policía llegó a arrestarlo para investigarlo por un esquema de sobornos. ¿Con quién? Con Odebrecht. Tras su muerte, sus bienes se encuentran embargados. ¿Cuándo se había visto eso? En Perú se ve y es cotidiano. En México, ¿cuántos hemos sabido que se enriquecen, se van a veranear, se van a los mejores lugares, algunos con edificios en Nueva York, nunca más vuelven a trabajar y viven felices? Ya no tienen ahora esa pensión vitalicia, se las quitaron. Mire, uno que da pena prácticamente es Alberto Fujimori, quien ya por su edad ha querido salir de la cárcel. Él cumple una condena de 25 años de prisión por ser autor intelectual del asesinato de 25 personas, entre ellas un menor de edad. Fujimori, que también ha sido condenado por corrupción, había sido indultado por el exmandatario Kuczynski, esto fue en 2018, pero este beneficio fue anulado a inicios del año 2019-20, durante el periodo de gobierno del ahora destituido Vizcarra. Así están las cosas allá en Perú, pero han tocado y han pisado cárcel. En nuestro país se enriquecen, hacen lo que quieren y se retiran, ¿sí? Ya no con pensión vitalicia. Pero ahora en México va a haber, pues, también consulta. ¿Irán a hacerles algo? No sé, por lo pronto los mexicanos nos vamos a ir a desahogar, vamos a ver qué sucede y pues vamos a participar a ver qué resultado hay. Realmente enjuiciarlos, es decir, que nada más les llamemos a los que han sido ladrones, saqueadores del país o qué se va a dar. En fin, esperamos, repito y lo reitero, que esto no tenga que ver, amigos del auditorio, con un trasfondo político. Pero es bueno que participemos. Antes no participábamos en muchas cosas y ahora parece todo indicar que tenemos que participar, hay que hacerlo, no solamente en elección, sino también ahora que se viene el pacto fiscal, este tema que impulsa el gobernador de Jalisco, que viene el 23 de julio, tenemos otra consulta el 1 de agosto, y a ver cuándo se vienen las consultas para la revocación de mandato, que es otra figura también que nos dijeron, pero no vemos claro todavía. Agradezco el favor de su atención, que tenga usted un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Daniel Valencia, gracias Enrique Telles, José Isabel Gómez, agradecemos el favor de su sintonía. Continúe con Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan.
programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.